¿Te has preguntado alguna vez por qué atraviesas ese dolor que hoy te abraza? Sé que te duele. Sé que no entiendes por qué la vida te ha puesto en este lugar donde cada día parece una batalla. Pero hoy quiero que sepas algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Dios no se equivoca. Cada lágrima que has derramado, cada puerta que se ha cerrado, cada momento de silencio donde has esperado respuestas, nada. Absolutamente nada ha sido un error, porque tu Padre Celestial tiene un plan perfecto para tu vida y cada circunstancia que atraviesas es una pieza estratégica en el tapiz divino que Él está tejiendo. Jesús mismo nos enseñó esta verdad profunda cuando dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Él sabía que el sufrimiento sería parte del camino, pero también sabía que cada dolor tendría un propósito eterno. Hoy vas a descubrir que tu quebranto no es tu final, sino tu nuevo comienzo, que tus errores no son fracasos, sino escalones hacia tu destino, que el silencio de Dios no es abandono, sino preparación para algo extraordinario. Antes de comenzar, quiero que declares en los comentarios: confío en que Dios tiene un plan perfecto para mi vida y todo lo que atravieso tiene un propósito divino. Que esta declaración sea el primer paso hacia una nueva comprensión de tu historia. Comencemos. Número 1. Cuando no entiendes el porqué, confía en el para qué de Dios. Cuando no entiendes el porqué, confía en el para qué de Dios. Porque aunque hoy tu mente esté llena de preguntas, el corazón de Dios ya tiene las respuestas. Hay momentos en los que nada parece tener sentido, una pérdida inesperada, una puerta que se cierra, un sueño que no se cumple. Y en esa confusión nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? Déjame decirte algo. No hay nada más humano que desear entender, pero no hay nada más divino que confiar en medio de lo que no entiendes. Isaías 55 lo deja claro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve el cuadro completo. Tú y yo solo vemos un rincón del lienzo, solo un hilo de la trama, pero Él ya conoce el tapiz entero. Cada lágrima que hoy derramas, cada tropiezo que hoy no comprendes, está siendo tejido en un plan que te lleva exactamente al destino que Él preparó para ti. Es como José en Egipto, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en prisión. Seguramente se preguntó muchas noches, ¿por qué me pasa esto? Pero al final pudo decirles a quienes lo traicionaron: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Hoy quiero invitarte a cambiar tu pregunta. En lugar de preguntar, ¿por qué me está pasando esto?, pregúntale al Señor, ¿para qué me lo permites? Porque la vida no es un castigo, es una preparación. La tormenta no vino a destruirte, vino a formarte. Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él no te está castigando, te está moldeando para que puedas sostener la bendición que Él ya planeó para ti. Sé que nuestra impaciencia quiere respuestas inmediatas, queremos entenderlo todo ahora. Pero Dios no trabaja con relojes, Él trabaja con eternidad. Y mientras tú ves un retraso, Él está orquestando un desenlace perfecto. David esperó años después de ser ungido antes de sentarse en el trono. Abraham esperó décadas antes de ver nacer al Hijo de la promesa. Y Jesús mismo esperó 30 años para iniciar su ministerio público. La espera no es pérdida de tiempo, es preparación. A veces lo que parece un error en tu vida es en realidad una redirección divina. Esa relación que terminó no era un fracaso, era una protección. Ese empleo que no conseguiste no fue un error, fue un desvío hacia algo mejor. Cuando Dios cierra una puerta, es porque ya abrió otra, aunque todavía no la veas. Así que no desmayes si el camino se hace oscuro. La oscuridad es solo el escenario donde más brilla su luz. Una fe madura es aquella que confía aunque no entiende, que se atreve a decir, «Señor, no entiendo lo que haces, pero confío en quién eres». Eso fue lo que hizo Job, cuando perdió todo lo que tenía, incluso su salud, y aún así declaró, «Yo sé que mi Redentor vive». Job no tuvo las respuestas que buscaba, pero encontró la paz que solo Dios puede dar cuando decides confiar. Hoy quiero que recuerdes algo. La confusión que hoy sientes será el testimonio que mañana darás. La historia que hoy te duele, mañana será la prueba de cómo Dios te sostuvo y te llevó a un lugar mejor. Tal vez hoy no entiendas el para qué de tu dolor, pero llegará el día en que mires atrás y digas, «Ahora lo entiendo, Señor. Gracias por no darme lo que yo pedía. Gracias por darme lo que necesitaba». Así que, aunque tu corazón esté inquieto, siembra esta palabra en tu interior. Dios no se equivoca. Él tiene un plan perfecto para tu vida. Nada de lo que te sucede está fuera de su control. Ningún dolor es en vano, ninguna lágrima es desperdiciada y ningún desvío es un accidente. Él está trabajando en tu favor incluso en las temporadas en que parece que no está haciendo nada. Hoy te hablo como alguien que también ha llorado preguntando ¿por qué? Y he visto cómo en su tiempo perfecto Dios convierte las preguntas en propósitos y el dolor en destino. Por eso te digo, confía. No tienes que entenderlo todo para creer que Él sigue siendo bueno. Aunque no veas el camino, confía en el que lo traza. Aunque no escuches su voz, confía en que sigue obrando. Aunque no sientas su mano, confía en que sigue sosteniéndote. Cierra los ojos esta noche y repite en tu corazón, «Señor, no entiendo, pero confío, porque tú no te equivocas, todo esto pasa por algo, y tú tienes un plan perfecto para mí». Y mientras duermes, Él seguirá tejiendo tu historia, y cuando abras los ojos, un día descubrirás que todo tenía sentido, que cada pieza encajó, que cada herida sanó, que cada espera valió la pena, porque su plan siempre fue perfecto, y porque su amor nunca falló. Número 2. El dolor que sientes es el martillo que forja tu propósito. El dolor que sientes es el martillo que forja tu propósito. Sé que a veces parece insoportable, como si cada golpe que la vida te da te rompiera un poco más por dentro. Pero hoy, Dios te recuerda que no es un castigo, no es una señal de que Él te ha abandonado. Es una herramienta, un proceso, una formación que está moldeando algo más grande en ti. Hebreos 12:11 dice, «Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que hoy te duele, mañana dará fruto. Lo que hoy te quiebra, mañana te hará fuerte». La disciplina divina no es agradable mientras la vivimos, porque somos frágiles y queremos evitar el sufrimiento. Pero así como el orfebre calienta el oro hasta fundirlo y el herrero golpea el metal hasta darle forma, así también Dios usa la presión para revelar el valor escondido en ti. El dolor no es castigo, sino formación. Dios no te está destruyendo, te está construyendo. El alfarero no abandona el barro mientras lo presiona, al contrario, lo mantiene bajo sus manos, cuidando cada detalle. Esa es la manera en que Él trabaja con tu vida, con cuidado, con propósito, con amor. Muchas veces no entendemos por qué atravesamos ciertos valles. Nos preguntamos si Dios está en silencio, si quizás nos olvidó. Pero no, Él está más cerca que nunca, afinando tu carácter, preparando tu corazón para llevar más de su gloria. Porque solo alguien que ha pasado por el valle puede acompañar a otros que todavía están allí. Solo un corazón herido y sanado puede ser refugio para los que sangran. Por eso, no temas a tus heridas, porque serán las mismas por las que la luz de Dios brillará para otros. Mira a José, vendido por sus hermanos, olvidado en prisión, traicionado por quienes más amaba. Parecía que su vida no tenía rumbo, que su sufrimiento no tenía sentido. Y sin embargo, fue ese mismo dolor el que lo llevó a ser el segundo después de Faraón para salvar a su familia y a una nación entera. José mismo lo dijo: lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo está usando para equiparte. Cada lágrima que has derramado es semilla para el propósito que Él ya escribió para ti. No olvides esto: el carácter no se forma en la comodidad, sino en la presión. Las temporadas fáciles no nos enseñan a depender de Dios como lo hace el desierto. Fue en el horno de fuego donde los tres jóvenes hebreos encontraron la presencia del Hijo de Dios caminando con ellos. Fue en la cueva donde David aprendió a confiar más en la promesa que en las circunstancias. Es en tus noches más oscuras donde descubres que la luz de Dios nunca se apaga. Las heridas que hoy te duelen mañana serán sanidad para alguien más. Cuando Dios te restaura, no solo lo hace por ti, sino también por todos los que recibirán esperanza a través de tu historia. No hay testimonio sin proceso, no hay gloria sin quebranto. Así como el pan solo alimenta cuando ha sido quebrado, así tu vida solo podrá ser bendición cuando haya sido procesado. No temas al quebranto, porque en las manos de Dios no destruye, sino multiplica. Por eso, aunque ahora todo parezca oscuro y pesado, confía en el plan perfecto de Dios. Él no desperdicia nada, ni una lágrima, ni un silencio, ni un fracaso. Todo está siendo usado para forjar en ti un propósito eterno. Puede que hoy no lo entiendas, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás: valió la pena. Ahora comprendo por qué tenía que pasar por eso. Hoy soy quien soy, gracias a aquel dolor. El martillo de Dios no viene a destruir, sino a dar forma. Como el herrero que no deja su obra hasta que ve su reflejo en el metal, Dios no dejará de trabajar en ti hasta que su carácter se refleje en tu vida. Así que no huyas del proceso. Abre tus manos y dile: Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Sé que me duele, pero confío en que es para mi bien. Moldea en mí tu propósito. Recuerda, el dolor que hoy te quebranta será mañana la grieta por donde su luz alcanzará a otros. Tu sufrimiento no es en vano. Tu quebranto no es el final. Es la etapa intermedia del milagro que Dios está construyendo en ti. Así como el alfarero presiona el barro hasta convertirlo en una vasija hermosa y útil, así también Dios te presiona para sacar lo mejor de ti. Confía, Él no se equivoca. Todo pasa por algo, y todo lo que hoy sientes, incluso tu dolor más profundo, forma parte del plan perfecto que Él diseñó para tu vida. Porque su amor no falla y su propósito jamás se desvía. En sus manos estás seguro, incluso cuando duele. Número 3. Cuando Dios cierra puertas, es porque hay una ventana mejor esperándote. Cuando Dios cierra puertas, es porque hay una ventana mejor esperándote. Y sé que hoy quizá no lo entiendes. Sé que duele cuando la oportunidad que tanto anhelabas se desvanece, cuando la relación que soñabas se rompe, cuando la respuesta que esperabas escuchar es un no. En tu corazón surge la frustración, la sensación de que todo está en tu contra, de que quizá Dios no te está escuchando. Pero hoy quiero que escuches su voz, susurrándote: hijo, hija, confía en mí, yo no me equivoco, todo pasa por algo, yo tengo un plan perfecto para tu vida. El libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7, nos recuerda que Jesús tiene las llaves de David y que Él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Él es quien tiene control absoluto sobre cada puerta en tu vida. No son las circunstancias, no son las personas, No es la suerte, es Dios quien decide qué caminos están destinados para ti y cuáles no. Cada puerta que Él cierra no es un castigo, es una protección. Es Él, guardándote de caminos que, aunque en tus ojos parecían buenos, te habrían apartado de tu propósito eterno. A veces nos aferramos tanto a nuestras propias expectativas, a nuestras propias ideas de lo que creemos que necesitamos, que cuando esa puerta se cierra nos sentimos rechazados. Pero la realidad es que Dios no está rechazando tu valor, sino redirigiendo tu destino. Esa frustración que hoy sientes al ver una puerta cerrada es una señal de que quizás estabas peleando contra su voluntad. Porque su voluntad nunca te llevará por caminos que no te edifiquen ni por sendas que te aparten de Él. Dios no cierra puertas para hacerte sufrir. Él las cierra para que levantes la mirada y veas la ventana que Él ya ha abierto para ti. Porque lo que Él tiene preparado siempre es mejor que lo que tú pensabas alcanzar por tus propias fuerzas. Cada no que recibes de parte de Dios es un sí a algo más grande que todavía no puedes ver. Es un espera, hijo, que te estoy preparando para algo mejor. Mira la historia de Pablo en Hechos 16. Pablo quería ir a predicar a Asia, pero el Espíritu Santo le cerró esa puerta. Luego quiso ir a Bitinia, y otra vez la puerta se cerró. Hasta que una noche tuvo la visión del varón macedonio diciéndole, «Ven a Macedonia y ayúdanos». Entonces entendió que Dios le estaba dirigiendo hacia Europa, y así el Evangelio llegó hasta nosotros. Si Pablo se hubiera empecinado en entrar por las puertas que Dios cerró, habría perdido la bendición de ser instrumento en un plan mucho más grande de lo que imaginaba. Quizá hoy tú también te preguntas por qué esa relación no funcionó, por qué esa oportunidad laboral no se concretó, por qué esa oración aún no fue contestada. Pero no olvides que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él ve los peligros escondidos, las trampas del enemigo, los desvíos del propósito. Él ve tu corazón y sabe cuándo no está listo todavía para recibir lo que pide. Por eso, la fe verdadera no es solo creer cuando las puertas se abren, sino también confiar cuando se cierran. Aprende a ver cada puerta cerrada como una mano amorosa guiándote a algo mejor. Tal vez hoy parece un rechazo, pero mañana descubrirás que era la confirmación de que Dios te estaba guardando para algo extraordinario. Esa relación que terminó estaba limitando tu crecimiento. Ese empleo que no conseguiste te hubiera llevado por un camino de estrés y frustración. Esa oportunidad que no cuajó te habría alejado del llamado que Dios tiene sobre tu vida. La fe te invita a descansar en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Si Él cerró una puerta, es porque sabe qué puertas abrir y cuándo abrirlas. Confía en su calendario divino. Su tiempo es perfecto, aunque desafíe nuestra lógica humana. Quizás no lo entiendes ahora, pero llegará el día en que mirarás atrás y dirás, «Señor, gracias por no darme lo que quería y por darme lo que necesitaba. Así que no te desesperes, no golpees puertas que Dios ya cerró. No llores por las oportunidades que Él decidió quitarte. Levanta la cabeza porque cada cierre es un anuncio de que algo nuevo viene». Cada final es el preludio de un principio mejor. Dios no es hombre para equivocarse, ni hijo de hombre para mentir. Sus planes son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Recuerda, la puerta que hoy está cerrada es la señal de que Dios está trabajando en un escenario que todavía no ves. Él sabe exactamente lo que necesitas y lo prepara con amor y precisión para ti. Así que confía en su soberanía, en su providencia, en su cuidado perfecto. En tus manos solo hay llaves humanas, pero en las manos de Jesús están las llaves de David. Él es el que abre y nadie puede cerrar. Él es el que cierra y nadie puede abrir. Y cada decisión que toma sobre tu vida es buena, agradable y perfecta, porque Él no se equivoca. porque todo pasa por algo y porque Él tiene un plan perfecto para ti. Número 4. En el silencio de Dios, Él está preparando tu respuesta. En el silencio de Dios, Él está preparando tu respuesta. Sé que ahora mismo sientes que tus oraciones se pierden en el aire, que tus lágrimas caen sin ser vistas, que tu clamor no tiene eco. Sé que te preguntas por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesitas, por qué no responde rápido a tus súplicas, pero hoy quiero recordarte. Su silencio no es su ausencia. Su silencio es el lenguaje invisible de su obra perfecta. Habacuc 2:3 nos dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que parece tardanza no es olvido, es precisión divina. Cuando Dios guarda silencio, no significa que no esté haciendo nada. De hecho, es todo lo contrario. Está trabajando en lo que tú todavía no puedes ver. Él está alineando cada circunstancia, cada persona, cada detalle para que la respuesta llegue en el tiempo exacto en que estarás listo para recibirla. La visión tiene su hora, su día, su estación. No antes ni después. Dios es un Dios de orden, no de improvisación. Así que no confundas el silencio con indiferencia. Él está tan presente en el silencio como cuando sus respuestas son audibles. El silencio de Dios también tiene un propósito en tu corazón. No solo está preparando las circunstancias externas, también está moldeando tus motivaciones internas. En el silencio, Él prueba tus intenciones, limpia tus deseos, fortalece tu carácter. Porque no es lo mismo recibir un milagro en inmadurez que recibirlo cuando ya tienes la fe y el corazón para sostenerlo. Dios sabe cuándo hablar porque conoce cuándo puedes soportar la verdad que Él quiere revelarte. Su silencio te enseña a depender de su persona, no solo de sus bendiciones. Piensa en José, vendido por sus hermanos, encerrado injustamente en una cárcel, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Años en los que parecía que Dios no decía nada, que nada sucedía. Pero en realidad, en cada día silencioso de esa prisión, Dios estaba orquestando un plan mucho mayor, preparando la tierra de Egipto, preparando los sueños de Faraón, preparando el corazón de José para gobernar con justicia y humildad. El silencio fue el taller donde José se convirtió en el hombre que Dios necesitaba para salvar a su pueblo. La historia de Jesús mismo también nos muestra la sabiduría del silencio. Durante 30 años, antes de comenzar su ministerio público, vivió en completo anonimato. No hay registro de milagros, ni predicaciones, ni multitudes. 30 años de silencio y preparación para 3 años de ministerio que transformarían la eternidad. Si Jesús esperó en obediencia el tiempo del Padre, ¿por qué tú no podrías esperar también? Así que hoy, mientras atraviesas este tiempo en que parece que el cielo calla, no te desesperes. Dios no dejó de amarte, no dejó de escucharte. Solo está afinando tu oído para que su voz sea más clara cuando finalmente hable. Está purificando tu fe para que no se base en emociones, sino en convicciones. Y está trabajando en los bastidores de tu historia para que todo tenga sentido cuando la cortina se abra. En el silencio, aprende a confiar en su carácter más que en tus emociones. Aprende a descansar en su fidelidad más que en tu impaciencia. No necesitas entender todo lo que está haciendo para creer que lo que hace es bueno. Recuerda que el silencio de Dios no es su desinterés, sino su estrategia. Él no se apresura porque sabe el final desde el principio. Y cuando al fin hable, cuando llegue el día en que la visión se cumpla, te darás cuenta de que valió la pena cada lágrima, cada espera, cada oración, sin respuesta aparente. Porque cuando Dios responde, lo hace de manera que su gloria sea evidente y tu corazón esté preparado para sostener la bendición, sin perder tu comunión con Él. Hoy te invito a que cambies tu perspectiva. Deja de preguntar, ¿por qué Dios no me habla? Y comienza a preguntarte, ¿qué está haciendo Dios en mí mientras guarda silencio? Porque el silencio también es respuesta, también es formación, también es un acto de amor. Y lo que hoy parece un eco vacío, mañana será el sonido de un milagro que Él estuvo orquestando en secreto para ti. Confía, porque Dios no se equivoca. Todo pasa por algo. Incluso este silencio forma parte del plan perfecto que Él tiene para tu vida. Él no ha terminado contigo. Él no ha olvidado lo que te prometió. Y cuando llegue el tiempo, su voz resonará en tu vida con más fuerza que nunca. Mientras tanto, guarda esta certeza en tu corazón. El silencio de hoy es la promesa de que algo grande está siendo preparado para mañana. Número 5. Tu quebranto no es tu final, es tu nuevo comienzo. Tu quebranto no es tu final, es tu nuevo comienzo. Hoy, aunque sientas que las piezas de tu vida están rotas en el suelo, quiero que escuches la voz de Dios diciéndote, «Yo no me equivoco. Todo esto está dentro de mi plan perfecto. Lo que ahora parece destrucción, en realidad, es preparación para algo mayor». El Salmo 51:17 nos recuerda, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado». Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Él no rechaza tu quebranto. Al contrario, lo toma en sus manos para construir algo nuevo, más hermoso, más fuerte. A veces pensamos que ser quebrantados significa que Dios terminó con nosotros, que ya no hay esperanza, que ya no servimos para nada. Pero en la economía del cielo, quebrarse no es perder, sino dar paso a la verdadera obra. Así como un terreno necesita ser demolido antes de levantar un edificio nuevo, Dios permite que tu orgullo, tus muros y tus propias fuerzas se desmoronen para Él poder ser tu única base. Él no te está destruyendo, te está reconstruyendo. El quebranto no es el final de tu historia, sino la primera línea de un nuevo capítulo escrito por su mano. En el proceso, puede que no lo entiendas. Puede que preguntes, ¿por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste caer tan bajo? ¿Por qué permitiste este dolor? Pero Él responde, porque quiero llenarte de mi gloria, y para eso necesito vaciarte de lo que no me pertenece. Cuanto más frágil te sientes, más espacio hay para su fuerza. Las grietas en tu corazón son las rendijas por donde entra su luz. En la rotura de tus planes, su propósito encuentra espacio para crecer. Mira a David. Después de fallar gravemente, traicionar su propio llamado y vivir las consecuencias de su pecado, David se quebrantó delante de Dios. Su oración en el Salmo 51 muestra un corazón totalmente rendido. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él entendió que el quebranto no era para avergonzarlo, sino para acercarlo más a la presencia de Dios, para restaurar su relación con Él. Ese mismo David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera perfecto, sino porque supo dejarse moldear después de ser quebrantado. Quizá hoy tú también estás sintiendo el peso del quebranto. Quizá una pérdida, un fracaso, un pecado, una traición, te han dejado pensando que todo se acabó. Pero déjame decirte, no estás acabado. Este es solo el comienzo de la obra más importante que Dios quiere hacer en ti. Porque cuando ya no tienes nada que ofrecer, cuando te rindes completamente, es cuando Él puede usarte para su gloria. El orgullo que estorba su obra se rompe en pedazos para que su voluntad fluya. No tengas miedo de tu vulnerabilidad. Ese sentimiento de debilidad que tanto te incomoda es lo que te califica para su gracia. Esa herida abierta es la que Él usará para sanar a otros mañana. Porque quienes han sido quebrantados son los que pueden mirar a otro en su dolor y decirle, «Yo estuve ahí y Dios me levantó». Lo que hoy te parece un castigo, mañana será un testimonio. Lo que hoy te avergüenza, mañana será la historia que inspire a otros a no rendirse. Piensa en Jesús, en la cruz. Su cuerpo fue quebrantado para nuestra salvación. Lo que parecía el final de todo fue, en realidad, el inicio de la redención de la humanidad. Y así también contigo. Lo que ahora parece tu peor momento será el escenario donde Dios mostrará su mayor gloria. Él es especialista en levantar belleza de las cenizas, en convertir llanto en baile, en cambiar la derrota en victoria. Así que no escondas tus lágrimas, no intentes pegar por ti mismo las piezas rotas. Llévalas a los pies del Maestro, dile, «Señor, aquí está mi corazón quebrado, aquí están mis sueños rotos, aquí está mi vida en pedazos, haz con ella lo que tú quieras». Y confía en que Él hará algo nuevo, algo mejor, algo que solo puede nacer del quebranto. Hoy quiero que grabes esto en tu corazón. Tu quebranto no es tu final. Es el comienzo del plan perfecto de Dios para ti. No estás derrotado. Estás siendo preparado. No estás acabado. Estás siendo transformado. Porque en su amor soberano, nada de lo que te ha pasado ha sido un error. Todo ha tenido un propósito eterno. Acercarte más a Él, moldearte a su imagen y convertir tu dolor en plataforma para su gloria. Confía en sus manos. En ellas, los pedazos se convierten en obras maestras. En ellas, tu quebranto se transforma en fortaleza. En ellas, tu historia se convierte en esperanza para otros. Dios no se equivoca. Todo pasa por algo. Y Él tiene un plan perfecto para tu vida, incluso en medio del quebranto. Número 6. Dios usa tus errores como escalones hacia tu destino. Dios usa tus errores como escalones hacia tu destino. Hoy, quizá miras atrás y solo ves un camino lleno de fallas, decisiones equivocadas y caminos torcidos. Quizá hay cosas en tu pasado que todavía te avergüenzan y te hacen sentir indigno de todo lo que Dios podría darte. Pero escucha bien, tu historia no ha terminado. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios. No algunas, todas, incluyendo los errores que cometiste, las malas decisiones que tomaste y las caídas que pensaste que te habían descalificado. Dios es tan soberano que hasta lo que tú arruinaste, Él lo puede redimir. Él es especialista en convertir cenizas en belleza, en transformar las ruinas en palacios, en sacar vida de donde solo había muerte. Eso es lo que hace un Dios perfecto con vidas imperfectas. Las toma, las limpia y las usa para algo mayor. No existen errores en el plan de Dios, solo redirecciones que te llevan exactamente al destino que Él ya había escrito para ti. Quizá piensas, pero si no hubiera fallado en esto, hoy estaría en un lugar mejor. O, si no hubiera tomado esa mala decisión, no estaría viviendo las consecuencias. Pero la verdad es que Dios ya sabía que cometerías esos errores y aún así decidió usarte. Él no se sorprende por tus caídas, porque Él ve el final desde el principio. A veces creemos que nos hemos salido del mapa, pero en su soberanía Él ya trazó cada desvío como parte de la ruta hacia tu propósito. Mira la vida de Moisés. Mató a un hombre en Egipto y huyó al desierto pensando que su destino se había arruinado. Pero fue en ese desierto donde Dios lo preparó para liderar al pueblo de Israel. O piensa en Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Eso pudo haber sido el final de su ministerio, pero fue el comienzo de su verdadera autoridad y pasión para predicar. Incluso Pablo, antes conocido como Saulo, persiguió a los cristianos y los llevó a la muerte, pero Dios transformó esa misma pasión en una fuerza imparable para el Evangelio. Tus fallas del pasado son la plataforma para tu testimonio futuro. Tus errores no solo te enseñan humildad, sino que te enseñan a depender completamente de la gracia de Dios. Cuando creías que lo sabías todo y caíste, aprendiste que sin Él nada puedes hacer. Cuando pensaste que eras fuerte y tropezaste, entendiste que su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Por eso, cada error tiene un propósito: derribar tu orgullo y recordarte que solo bajo su mano puedes levantarte de verdad. Esas heridas que aún te duelen son las cicatrices que mañana mostrarás con gratitud. Porque la misma historia que hoy te avergüenza será la que inspirará a otros a no rendirse. Cuando cuentes lo que Dios hizo en tu vida, no hablarás solo de tus victorias, sino también de tus caídas y de cómo Él te levantó. Eso es gracia, que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y no hay nada que hayas hecho que sea más grande que lo que Cristo ya pagó por ti en la cruz. Si hoy sientes que tus errores te descalifican, quiero recordarte que Dios usa precisamente lo roto para mostrar su gloria. Los perfectos no lo necesitan, pero los quebrantados son su especialidad. Él no busca gente impecable, busca gente dispuesta. Así que entrégale tus cenizas, tu vergüenza, tu pasado y míralo obrar. Porque cuando Dios restaura, no solo arregla lo que estaba mal, sino que lo hace más hermoso de lo que era antes. Los errores que hoy te pesan serán mañana escalones hacia tu destino. Cada caída, cada lágrima, cada momento en que pensaste que todo había terminado, era en realidad un paso más hacia el propósito eterno que Él preparó para ti. Confía en que nada se desperdicia en las manos de Dios. Él no improvisa. Cada capítulo de tu historia, incluso los más oscuros, tienen un lugar en el libro que está escribiendo con tu vida. Así que no temas a tu pasado, no sigas cargando la culpa. Recuerda que Dios no solo te perdona, sino que usa tu historia para edificar su reino. Cada fracaso, cada error, cada paso equivocado fue solo un recordatorio de que tu destino depende de su gracia, no de tu perfección. Hoy Dios te dice: yo no me equivoco, todo pasa por algo. Incluso lo que tú pensaste que me impediría usarte, lo voy a convertir en un testimonio de mi fidelidad, porque tengo un plan perfecto para tu vida. Y créeme, cuando lo veas cumplido, entenderás que hasta tus errores fueron necesarios para que su gloria brillara aún más en ti. Número 7. En tu espera, Dios está trabajando más de lo que imaginas. En tu espera, Dios está trabajando más de lo que imaginas. Sé que la espera puede sentirse como un silencio interminable, como si nada pasara y tus oraciones rebotaran en el cielo. Hay días en los que duele ver cómo otros reciben respuestas y tú sigues en la misma situación, aguardando un milagro que parece que nunca llega. Pero hoy quiero recordarte: la espera no es tiempo perdido. Isaías 64:4 dice: ni nunca oyeron, ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en él espera. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Mientras tú sientes que todo está detenido, en el cielo todo está en movimiento a tu favor. La espera es, en realidad, el escenario donde Dios te prepara para lo que ha preparado para ti. A veces pensamos que nuestra vida está en pausa, pero no es así. Es un tiempo donde Él alinea personas, circunstancias y tiempos perfectos para que todo encaje en el momento correcto. Porque si recibieras la bendición antes de estar listo para sostenerla, podrías perderla. La espera es su manera de cuidarte y de asegurarse de que tengas el carácter necesario para sostener la promesa cuando llegue. Piénsalo. ¿Cuántas veces le pediste algo a Dios y ahora, al mirar atrás, te das cuenta de que si lo hubieras recibido antes, no habrías sabido qué hacer con ello? La espera no es un castigo. Es protección. La paciencia que desarrollas mientras esperas es la evidencia de tu confianza en que Él no se equivoca. Cuando eliges confiar en su cronograma y no en el tuyo, demuestras que crees que Él tiene un plan perfecto para tu vida. Mira el ejemplo de Abraham. Dios le prometió un hijo y pasaron más de 20 años antes de que viera a Isaac nacer. En ese tiempo, Abraham tuvo que aprender a confiar, a mantenerse firme, a fortalecer su fe. La espera lo formó, le enseñó dependencia y le preparó para ser padre de multitudes. José también esperó años, primero como esclavo y luego en prisión injustamente. Y mientras esperaba, Dios estaba preparando Egipto, moviendo piezas que José no podía ver, hasta que llegó el día en que todo tuvo sentido y fue puesto en el lugar que Dios había preparado para él desde el principio. Lo que ves como inactividad es en realidad el tiempo donde Dios obra más profundamente, porque mientras tú esperas por el milagro, Él está trabajando en tu interior, está moldeando tu carácter, purificando tus motivaciones y fortaleciendo tu corazón para que cuando la promesa llegue, no la conviertas en un ídolo, sino en una plataforma para su gloria. En la espera aprendes a valorar la bendición y a reconocer que no depende de tus méritos, sino de su gracia. En este momento, mientras tú quizá cuentas los días, Dios está orquestando detalles invisibles a tus ojos. Está alineando personas que serán clave para tu historia. Está abriendo puertas que aún no ves. Está cerrando otras que no entendías por qué se cerraron, pero que te habrían desviado del propósito. Él ve lo que tú no puedes ver. Él sabe lo que todavía no sabes. Y todo lo hace por amor a ti. La espera también revela quién eres realmente. Porque es fácil tener fe cuando todo fluye. Pero es en la espera donde tu confianza se prueba y tu carácter se fortalece. La espera no solo te prepara para recibir la promesa, sino que te prepara para vivir con integridad cuando la promesa se cumpla. Porque el éxito sin carácter destruye, pero el éxito después de la prueba edifica. Así que no te desesperes. No te compares con el tiempo de otros. No pienses que Dios te ha olvidado solo porque tu respuesta tarda. Él trabaja más intensamente en los tiempos de espera que en los tiempos de acción, porque es ahí donde su obra en ti tiene más profundidad y más valor eterno. Hoy quiero que guardes esta verdad. La espera que hoy te desespera es la sala de preparación para el milagro que Dios está diseñando en secreto. Confía en que cuando llegue el momento, entenderás por qué tomó tanto tiempo. Verás cómo cada lágrima, cada día de silencio, cada minuto de espera, tuvo un propósito. Verás que la promesa no llegó tarde, llegó exactamente cuando estabas listo para recibirla. Dios no se equivoca, todo pasa por algo, y aún este tiempo que parece detenido está incluido en su plan perfecto para tu vida. Así que sigue esperando. Pero espera con fe, espera con esperanza, espera con gratitud, porque lo que Él está preparando para ti superará lo que hoy puedes imaginar. Número 8. Dios permite la tormenta para mostrarte que puedes caminar sobre las aguas. Dios permite la tormenta para mostrarte que puedes caminar sobre las aguas. Sé que hoy la tormenta parece demasiado grande. El viento demasiado fuerte, las olas demasiado altas. Sé que en tu corazón sientes que no vas a poder sostenerte, que quizá ya te estás hundiendo y no hay salida. Pero hoy Dios te recuerda. Yo no me equivoco. Todo esto pasa por algo. Esta tormenta no es para destruirte, sino para enseñarte que con mi poder puedes hacer lo imposible. Mateo 14:29. Nos cuenta que Pedro descendió de la barca y anduvo sobre las aguas para ir hacia Jesús. Una escena imposible. Pero precisamente por imposible fue que Pedro descubrió lo que su fe podía hacer cuando su mirada estaba en Cristo. Esa tormenta no llegó para ahogarlo. Llegó para mostrarle que su fe podía sostenerlo en medio del mar embravecido. Así son las tormentas en nuestra vida. Vienen para desafiarnos, para llevarnos a un nivel de fe que no conocíamos. Dios no te lleva a la tormenta para verte fracasar. Él te lleva allí para que descubras que puedes caminar sobre ella, que puedes enfrentarte a tus peores miedos y superarlos, que tu mayor milagro está escondido en tu mayor temor. Las tormentas revelan la fe que no sabías que tenías. Cuando todo está en calma, es fácil decir que confías en Dios. Pero es en la noche oscura, en medio de las olas y del viento, donde realmente comprendes cuánto confías en Él. La adversidad saca a la luz la fe latente que no habrías visto en ti de otra manera. Por eso, no le temas a la tormenta, no la veas como un castigo. Es un escenario donde Dios se glorificará a través de ti. Dios usa la tormenta para mostrar su poder a través de tu debilidad. Pedro pudo caminar sobre las aguas solo mientras su mirada estaba fija en Jesús. En el momento en que se concentró en el viento y las olas, comenzó a hundirse. La tormenta no desapareció, pero la fe en Jesús fue suficiente para sostenerlo. Así es contigo. Las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero tu mirada fija en Cristo te permitirá mantenerte firme cuando por ti mismo no podrías. Lo que hoy te aterra será mañana la plataforma de tu testimonio. Esa prueba que parece imposible de superar es el mismo lugar desde donde Dios levantará tu voz para animar a otros. Esa noche oscura será la historia que cuentes para dar esperanza a quienes también están enfrentando su propio mar embravecido. Porque nada en tu vida es en vano. Cada lágrima, cada lucha, cada ola tiene un propósito dentro del plan perfecto de Dios. La tormenta que hoy te asusta es la piscina donde Dios te enseñará a caminar sobre lo imposible. Puede que no lo comprendas ahora. Puede que te preguntes por qué Él no calma el mar de inmediato. Pero su plan es más grande. No solo quiere calmar las aguas a tu alrededor, quiere enseñarte a confiar, a crecer, a descubrir la fuerza que su Espíritu ya puso dentro de ti. Así que no huyas de la tormenta. No te escondas de las olas. Da un paso de fe fuera de la barca. Cree que si Él te llamó a caminar sobre las aguas, Él te sostendrá. Cree que si Él permitió que llegaras a esta situación, también te dará la salida. Cree que nada es imposible para quien confía en el Señor. Dios no se equivocó al permitir que esta tormenta llegara a tu vida. No está distraído, no está enojado contigo. Él sabe exactamente lo que hace, porque cada prueba, cada viento, cada ola forman parte de su plan perfecto para enseñarte algo nuevo sobre quién eres tú y quién es Él. Hoy quiero que guardes esta verdad. No vas a ahogarte, no vas a perder, no vas a fracasar. Si mantienes tus ojos en Jesús, descubrirás que puedes caminar sobre lo que antes te aterrorizaba. Verás que lo imposible solo era imposible sin Él. Verás que el miedo era solo la antesala del milagro. Dios te dice hoy, yo no me equivoco. Todo esto pasa por algo. Estoy escribiendo un capítulo de tu vida que necesitará esta tormenta para que otros conozcan mi poder. Así que confía. Da un paso de fe. Camina sobre las aguas, porque yo estoy contigo y no dejaré que te hundas. Número 9. Tu pérdida no es castigo, es semilla de algo mejor. Tu pérdida no es castigo, es semilla de algo mejor. Sé que hoy tu corazón se siente vacío, que miras lo que has perdido y las lágrimas parecen inevitables. Te preguntas por qué Dios permitió que algo tan valioso para ti se fuera. ¿Por qué tu esfuerzo no fue suficiente para retenerlo? ¿Por qué Él no intervino antes? Pero hoy quiero decirte con certeza, Dios no se equivoca. Todo pasa por algo. Y esa pérdida que hoy te duele es la semilla que Él está sembrando para darte una cosecha que todavía no puedes imaginar. Jesús lo explicó en Juan 12:24 cuando dijo, «De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El grano, para producir, tiene que ser soltado, enterrado, desaparecer por un tiempo y morir. Así también es en tu vida. Dios a veces te pide que sueltes, que pierdas, que veas cómo algo querido cae a la tierra, no para destruirte, sino para multiplicar tu futuro. La muerte de esa semilla es necesaria para que la abundancia pueda brotar. Y sé que en el momento parece injusto, parece innecesario, parece cruel, pero no lo es. Dios es soberano y nunca toma nada sin tener preparado algo mayor. Muchas veces creemos que estamos perdiendo lo bueno, pero la verdad es que Dios nos está preparando para lo mejor. La pérdida es la forma en que Él abre espacio en tu vida para lo que verdaderamente está alineado a su propósito. Cuando obedeces y sueltas lo que Dios te pide, Él lo multiplica por gracia. Lo que retienes por miedo se estanca, pero lo que ofreces en fe florece, así como Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo amado, y al final no lo perdió, sino que su obediencia lo llevó a recibir promesas más grandes de lo que jamás imaginó. Lo que se pierde en obediencia nunca se pierde realmente, solo se transforma en un milagro mayor. Las pérdidas también tienen un propósito personal: crear espacio. Porque a veces tu vida está tan llena de cosas que no puedes recibir nada nuevo. El duelo por lo que perdiste abre tu corazón para ser llenado con lo que realmente importa. Lo que hoy no entiendes, mañana lo agradecerás. Porque descubrirás que Dios no solo quita por quitar. Él siempre tiene un plan perfecto, y cada pieza, cada cambio, cada ausencia tiene sentido en la historia que Él está escribiendo. Y sí, el dolor es real, las lágrimas son reales, porque el corazón se duele cuando la semilla cae a la tierra y desaparece de la vista. Pero no olvides que en la tierra ocurre el milagro invisible. Allí es donde el grano muere para dar paso a la vida. La intensidad de tu dolor ahora es proporcional a la magnitud de la bendición que viene después. Las semillas más valiosas siempre son las más difíciles de entregar, pero también las que producen la cosecha más abundante. Tu historia es un reflejo de esta verdad. Mira a Job, que perdió todo: hijos, salud, bienes. Su dolor fue inmenso, pero al final Dios le devolvió el doble de lo que había tenido. Porque Job confió y no maldijo a su Creador, incluso en medio de la pérdida. Su fe en el plan perfecto de Dios lo sostuvo hasta el final. Lo mismo hará Dios contigo. Él no te ha abandonado. Él está trabajando bajo la superficie, en lo invisible, preparando tu cosecha. Hoy te invito a que mires tus pérdidas con nuevos ojos. No como castigos, no como fracasos, sino como semillas. Cada lágrima que ha caído ha regado esa tierra fértil. Cada despedida, cada renuncia, cada no que recibiste es una semilla que dará fruto a su debido tiempo. Dios está alineando personas, circunstancias y temporadas para que veas que valió la pena sembrar incluso en dolor. No intentes desenterrar la semilla para ver si ya brotó. Confía en el proceso. Confía en el agricultor, que sabe exactamente cuánto tiempo necesita cada semilla para germinar. Confía en que él no desperdicia nada y que tu pérdida de hoy será testimonio mañana de su fidelidad. Dios te dice hoy: yo no me equivoco. Todo pasa por algo, y aunque ahora no lo comprendas, te prometo que esta semilla no quedará sola. Pronto verás el fruto de lo que he estado haciendo en secreto en tu vida. Así que levanta la mirada, limpia tus lágrimas y dile: Señor, aquí está mi semilla. Yo confío en ti, porque la pérdida que hoy te duele es la siembra que mañana te dará la cosecha que nunca imaginaste. Número 10. Dios no te puso en la lucha para que pierdas, sino para que descubras quién eres. Dios no te puso en la lucha para que pierdas, sino para que descubras quién eres. Sé que las batallas de la vida a veces te desgastan, que las pruebas parecen interminables, que las fuerzas flaquean cuando los gigantes se alzan frente a ti. Pero hoy quiero recordarte, Dios no se equivocó al permitir esa lucha. Todo pasa por algo, y esa batalla no está diseñada para destruirte, sino para sacar a la luz el guerrero que Él ya puso dentro de ti. Primera de Samuel 17:45 nos muestra a un joven pastor que enfrenta al gigante más temido de su tiempo con una frase que aún resuena. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no descubrió que era un guerrero el día que fue ungido rey, sino el día que enfrentó a Goliat en el campo de batalla. Porque las batallas son el escenario donde tu verdadera identidad se revela. Muchas veces pensamos que la lucha es un error, que la oposición es una señal de que algo anda mal. Pero número. La lucha no significa que Dios te haya abandonado, significa que confía en lo que puso dentro de ti. Él no te pone en batallas para derrotarte, sino para mostrarte que eres más fuerte de lo que creías, para que tú mismo descubras el poder que ya llevas por su espíritu. Cada batalla es una oportunidad para descubrir tu autoridad espiritual. No eres un espectador pasivo en la vida, eres un combatiente del reino. Cada adversidad que enfrentas te enseña a usar las armas espirituales que Dios te dio: la oración, la fe, la palabra. Sin la presión de la lucha, nunca aprenderías a usarlas con eficacia. Por eso, cuando enfrentas resistencia, no huyas. No te escondas, levántate y recuerda quién eres, hijo de Dios, heredero de su reino, portador de su autoridad. Dios permite oposición para que desarrolles una fe combatiente, una fe que no solo cree en la teoría, sino que actúa con valentía cuando las cosas se ponen difíciles. La fe sin lucha es frágil, pero la fe forjada en la batalla es inquebrantable. Cada vez que te levantas después de una caída, cada vez que dices sí a Dios en medio de la dificultad, tu fe se fortalece y tu identidad como guerrero se afirma. Tu identidad no se forma en la comodidad, sino en la confrontación. Nadie se convierte en campeón entrenando solo en la banca. Es en el ring, en el campo, en la lucha donde se forja el carácter del vencedor. Así que no maldigas la batalla, no la veas como un castigo, sino como el gimnasio divino donde Dios te entrena para mayores desafíos. Mira la historia de David. Él no era el más fuerte, ni el más preparado, ni siquiera estaba invitado a la batalla. Pero cuando vio al gigante insultando al pueblo de Dios, algo dentro de él despertó. Esa batalla no solo derribó a Goliat, también reveló a Israel quién era David. Así será contigo. La lucha que enfrentas hoy no solo derrotará al gigante frente a ti, también mostrará a todos y a ti mismo quién eres en realidad. Lo que hoy te cansa es el gimnasio donde Dios está entrenando al campeón que llevas dentro. Cada desafío, cada oposición, cada lágrima son como el peso que fortalece tus músculos espirituales. No es fácil, no es cómodo, pero es necesario, porque un guerrero sin lucha no es un guerrero, es solo un espectador. Y Dios te hizo para la victoria, no para la banca. Así que levanta la cabeza. Aunque la batalla parezca dura, recuerda que Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Si Él permitió que este gigante apareciera en tu vida, es porque sabe que con su poder puedes derrotarlo. No estás solo en el campo. Jehová de los ejércitos pelea a tu lado. Dios te dice hoy, yo no me equivoco. Todo esto pasa por algo. No es para humillarte, sino para entrenarte. No es para quebrarte, sino para hacerte más fuerte. No es para destruirte, sino para que descubras el guerrero que eres en mí. Y cuando esta batalla termine, cuando el gigante caiga, cuando la victoria llegue, sabrás que no fue por tus fuerzas, sino porque mi plan perfecto siempre estuvo guiando cada paso. No temas, la batalla no te define, la victoria sí, y la victoria ya está asegurada en mi nombre, porque yo soy el que pelea por ti, el que te sostiene, el que te levanta cuando caes. Así que, hijo mío, hija mía, avanza, da un paso más, lucha un día más, cree un poco más. Porque esta batalla no es el final de tu historia, sino el comienzo del capítulo donde descubres quién realmente eres en mí. Número 11. En tu soledad, Dios está preparando tu intimidad con Él. En tu soledad, Dios está preparando tu intimidad con Él. Sé que estos días parecen vacíos, que la ausencia de voces a tu alrededor hace que el silencio pese y la mente te susurre que estás solo. Sé que duele sentir que nadie te entiende, que tus pasos parecen no importar y que las manos que antes te sostenían ya no están ahí. Pero hoy quiero que escuches esta verdad que viene directamente de su corazón. Dios no se equivoca. Todo esto pasa por algo, y esa soledad que hoy sientes no es un abandono, es una invitación. Él te está llevando al desierto para hablar a tu corazón, para encontrarse contigo en un nivel que no podría si todavía estuvieras rodeado de todo y de todos. Oseas 2:14 nos lo revela así. He aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto no era un castigo, era un encuentro. Así también en tu vida, esa temporada en que las amistades se diluyen, los apoyos humanos desaparecen y la agenda se queda vacía, es el espacio que Dios ha diseñado para acercarse a ti de manera más íntima. Porque en la multitud escuchamos ruido, pero es en el silencio donde escuchamos la voz de Dios con claridad. La soledad no es evidencia de que Dios te olvidó. Al contrario, es evidencia de que Él te está preparando para algo más grande. Él no te quita compañía para que sufras, sino para que te acostumbres a depender solo de su presencia. Allí, en tu cuarto cerrado, en tus paseos sin compañía, en las madrugadas en las que solo Él te oye llorar, está ocurriendo lo más profundo de tu transformación. En la soledad, Dios sana heridas que los demás nunca podrían tocar. Responde preguntas que ni tú sabías formular y coloca sobre ti una paz que el mundo no puede imitar. En la soledad, Él elimina las distracciones. Todo aquello que antes te entretenía, todas esas voces que competían con la suya, quedan silenciadas. Y es entonces cuando empiezas a notar cosas que antes no veías. Su cuidado en los detalles, su voz en la palabra, su consuelo en los momentos de oración. La soledad es el espacio seguro donde Él puede enseñarte a escucharlo sin filtros. Dios también usa la soledad para liberarte de la necesidad de aprobación humana. Porque cuando solo quedas tú y Él, aprendes a reconocer que tu valor no depende de quién te aplauda ni de quién te valide. Tu identidad se reafirma en quién eres para Él, no en cuántos están a tu lado. Y eso te hace más fuerte, más auténtico, más preparado para el propósito que vendrá después. Lo que hoy te parece un aislamiento doloroso es en realidad una preparación para el liderazgo. Moisés pasó 40 años en soledad antes de liderar a un pueblo. David pasó años solo en los campos cuidando ovejas, antes de sentarse en el trono. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto antes de empezar su ministerio público, porque las grandes misiones siempre empiezan en soledad. Allí se moldea el carácter, se forja la fe y se construye la autoridad espiritual. Y sí, lo sé, duele. Nadie disfruta sentirse invisible, nadie desea ser olvidado. Pero entiende esto, no estás solo, estás apartado. No estás olvidado, estás siendo formado. No estás rechazado, estás siendo refinado. Esa soledad que hoy te duele es el aula privada donde Dios te está enseñando lecciones que no puede darte en público. Lo que aprendes aquí te sostendrá cuando estés frente a multitudes mañana. Así que cambia tu perspectiva. Deja de preguntarte por qué todos se alejaron y empieza a preguntarte qué quiere Dios enseñarte en este tiempo. No desperdicies el silencio buscando cómo llenarlo con más ruido humano. Llénalo con oración, con lectura de su palabra, con conversaciones sinceras con Él. Porque este tiempo es valioso y no volverá igual. Dios te dice hoy, yo no me equivoco, todo pasa por algo, y esta soledad que sientes forma parte de mi plan perfecto para ti. Estoy aquí, hablándote, moldeándote, preparándote. Cuando todo esto pase, serás más fuerte, más íntimo conmigo, más capaz de cumplir lo que he puesto en tus manos. Confía. Este desierto es sagrado. Aquí es donde tu fe se vuelve personal, donde tus raíces se profundizan, donde tu corazón aprende a latir al ritmo del suyo. Así que no corras de la soledad. Abrázala como el regalo que es. Porque en este silencio, Dios está susurrando las verdades que marcarán el resto de tu vida. Y cuando salgas de aquí, sabrás que nunca estuviste solo, que siempre fue Él hablándote en el secreto. Número 12. Dios convierte tu desierto en manantial. Dios convierte tu desierto en manantial. Sé que ahora mismo tu vida puede sentirse como un terreno seco, agrietado por el calor de las pruebas, sin señales de vida ni esperanza. El desierto parece interminable. Los días pesan y cada paso cuesta más que el anterior. Pero escucha esta promesa que viene directo del corazón de Dios. Yo no me equivoco. Todo esto pasa por algo. Y aunque ahora solo veas arena y vacío, Él está cavando en lo profundo para que de este mismo desierto brote un manantial que refresque tu alma y dé testimonio de su poder. Isaías 35, versículos 6 y 7, lo declara con autoridad. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Eso es exactamente lo que Dios hace. Él es experto en traer vida donde antes solo había muerte, en transformar lo árido en fértil, en mostrar su gloria precisamente en los lugares que parecían imposibles. Lo que hoy vives no es un error. No es un abandono. Este desierto no es el fin de tu historia, sino el terreno donde Dios está preparando la siembra más grande de tu vida. En el silencio y la sequedad, Él está profundizando tus raíces, quitando la maleza del orgullo, enseñándote a valorar cada gota de su provisión. Porque nadie aprecia el agua como alguien que ha sentido sed. Nadie comprende el valor de una fuente hasta que ha caminado días en el calor del desierto. Dios no permite la escasez para humillarte, sino para entrenarte, porque la abundancia irresponsable arruina al hombre, pero la abundancia después del desierto transforma su carácter. Aquí, donde parece que nada crece, Él te enseña a depender solo de Él, a vivir de su palabra, a esperar su tiempo, porque en su tiempo las aguas fluyen, y no solo fluyen para ti, sino que de ti fluyen para otros. El desierto también te forma para ser un testimonio vivo. Cuando Dios haga brotar el manantial, cuando la vida vuelva a tu casa, cuando la provisión llegue a tu mesa, cuando la alegría regrese a tu corazón, podrás decir, «Esto no fue obra de mis manos». Fue un milagro de Dios. Y los que te miraban mientras caminabas en sequedad, verán que hay un Dios que hace llover donde nadie espera lluvia, que hace florecer un jardín donde todos veían arena. El pueblo de Israel vivió esto en carne propia. Atravesaron un desierto largo, árido, hostil. Allí aprendieron a recibir el maná cada mañana, a beber agua de una roca, a confiar cuando no había nada más a su alrededor. Y cuando llegaron a la tierra prometida, supieron que no la merecían, pero que era un regalo del Dios fiel que nunca los abandonó. Así también contigo. Este desierto que hoy te cansa es el lugar donde Dios está cavando pozos profundos para llenarlos de aguas vivas. Cada oración tuya es como una pala que cava más hondo. Cada lágrima es como lluvia que prepara el terreno. No te rindas. No pienses que este es el final. Dios ya está trabajando. Ya está abriendo grietas en la roca. Ya está moviendo las nubes de bendición en el cielo. Y cuando las aguas lleguen, no solo te refrescarán a ti, sino que darán vida a muchos a tu alrededor. Porque el manantial que Dios hará brotar de ti no es solo para tu sed, sino para que seas fuente para otros. Esa escasez que ahora te humilla será la plataforma de tu abundancia futura. Esa soledad que ahora te duele será el espacio donde brote su presencia en tu vida de manera tan real que no volverás a temer los desiertos. Así que hoy, levanta tu mirada. Mira el horizonte no con desesperanza, sino con expectativa. El mismo Dios que convirtió las aguas amargas en dulces, el mismo que abrió el mar rojo, el mismo que sacó agua de la roca, es el que está contigo aquí y ahora. Él no falla, Él no olvida, Él no se equivoca. Este desierto forma parte de su plan perfecto para ti. Dios te dice hoy, hijo mío, hija mía, no temas, yo no me equivoco, todo esto pasa por algo. Y pronto verás que este desierto no era para matarte, sino para mostrarte que yo soy suficiente. Y cuando menos lo esperes, sentirás la brisa fresca, verás las aguas brotar y dirás, solo Dios pudo hacer esto. Confía. Porque el desierto que hoy te seca es el lugar donde Dios está preparando el manantial que refrescará a muchos. Y lo hará a través de ti. Número 13. Tu debilidad es la invitación para el poder de Dios. Tu debilidad es la invitación para el poder de Dios. Sé que muchas veces te miras al espejo y solo ves tus fallas, tus temores, tus carencias. Tal vez incluso piensas que no eres digno de ser usado por Dios porque no eres lo suficientemente fuerte, no lo suficientemente preparado, no lo suficientemente bueno. Pero hoy quiero que escuches esto. Dios no se equivocó al escogerte. Todo pasa por algo. Y tu debilidad no es un error, sino la plataforma perfecta para que su poder se manifieste en tu vida. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¡Qué paradoja tan hermosa! El mundo nos enseña a ocultar nuestras debilidades y aparentar fuerza, pero el reino de Dios opera al revés. Mientras más consciente eres de tu fragilidad, más espacio le das a Él para glorificarse a través de ti. No busca personas perfectas, busca personas disponibles, personas que digan, «Señor, aquí estoy, aunque tiemble, aunque no sepa cómo, úsame como tú quieras». Tu debilidad no es un obstáculo para los planes de Dios, sino una oportunidad para que Él brille. Porque si pudieras hacerlo todo por ti mismo, si tu fuerza fuera suficiente, entonces te llevarías la gloria. Pero cuando logras algo a pesar de tu fragilidad, todos saben que fue Dios quien lo hizo. La debilidad te protege de robarle la gloria a quien realmente la merece. Cada vez que dices, «No puedo», y aún así obedeces, su espíritu hace lo que tú no podrías hacer jamás por tus fuerzas. Dios usa lo débil para avergonzar lo fuerte. Él eligió a David, un adolescente, para derrotar a un gigante guerrero. Eligió a Gedeón, el más pequeño de su casa, para vencer a un ejército incontable. Eligió a pescadores, a recaudadores de impuestos, a mujeres olvidadas, para cambiar el curso de la historia. Porque así nadie puede jactarse de sí mismo. Todos terminan reconociendo que solo Él es digno de honra. Tu vulnerabilidad es la puerta por donde entra el poder sobrenatural de Dios. Los momentos en que te sientes incapaz son precisamente los momentos en los que puedes experimentar la gracia en su forma más pura. Es en esos días, en los que apenas puedes sostenerte de rodillas, que Él te levanta y te hace caminar sobre las aguas. Es en esas noches en las que las lágrimas no paran que Él viene y susurra: «Mi poder se perfecciona en tu debilidad». Piensa en Moisés. Cuando Dios lo llamó, lo primero que hizo fue enumerar sus debilidades. «Señor, no sé hablar bien, no soy el indicado, envía a otro». Pero Dios respondió: «Yo estaré contigo». Porque no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Él puede hacer a través de ti. Y cuando Moisés obedeció, el Mar Rojo se abrió y una nación entera fue liberada. Así también contigo. Lo que hoy te avergüenza será mañana la evidencia de que todo lo que logres fue por el poder de Dios. Esa debilidad que intentas esconder será la historia que cuentes para inspirar a otros. Porque las cicatrices que llevas no son señales de derrota, son marcas de gracia. Cada caída que experimentaste solo sirvió para recordarte que sin Él nada puedes hacer. Y cada victoria que vivas te recordará que con Él nada es imposible. Así que no huyas de tus debilidades, no las niegues, no las escondas. Llévalas a los pies del Señor y dile: «Padre, aquí está mi debilidad, úsala para mostrar tu fuerza. Aquí están mis miedos, derrótalos con tu valentía. Aquí están mis limitaciones, glorifícate a pesar de ellas». Porque Él no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Dios te dice hoy: «Hijo mío, hija mía, yo no me equivoco. Todo esto pasa por algo. Y aunque te sientas débil, precisamente ahí es donde mi poder se perfecciona. No necesitas ser fuerte por ti mismo. Necesitas aprender a depender de mí. Y cuando el mundo te vea levantarte, caminar y conquistar a pesar de tus caídas, sabrán que soy yo quien pelea por ti. Confía en que Él está obrando. No porque seas suficiente, sino porque su gracia lo es. Esa debilidad que hoy te incomoda será mañana la prueba viviente de que Él estuvo contigo todo el tiempo, perfeccionando su poder en ti. Así que camina con la frente en alto, no porque seas fuerte, sino porque sabes que su fortaleza se perfecciona precisamente en tu debilidad. Número 14. Dios está escribiendo tu historia de gloria con tinta de lágrimas. Dios está escribiendo tu historia de gloria con tinta de lágrimas. Hoy sientes que nadie ve el peso que cargas, que tus lágrimas se pierden en la oscuridad de la noche y que tu dolor no tiene sentido. Pero escucha bien lo que dice el Salmo 56, 8. «Pon mis lágrimas en tu redoma. No están ellas en tu libro. Cada lágrima cuenta, cada lágrima tiene un propósito. Cada lágrima está guardada como tesoro en el corazón de Dios, porque Él no se equivoca. Todo pasa por algo, y tu sufrimiento no es en vano. Las lágrimas que hoy derramas no son débiles ni inútiles. Son la tinta con la que Dios está escribiendo tu testimonio, esa historia que un día contarás para inspirar a otros. En el cielo no hay lágrimas desperdiciadas. No hay suspiros ignorados, no hay noches en vela que Él no haya notado. Cada lágrima que ha brotado de tu dolor es una perla que Él guarda para adornar la corona de tu victoria. Porque el mismo dolor que ahora te rompe es el material que Él usa para construir tu historia eterna de gloria. A veces creemos que llorar es un signo de derrota. Pero en el reino de Dios, las lágrimas son semillas. Cada una que cae sobre la tierra seca de tu situación es una semilla de milagro, una promesa en proceso, una prueba de que sigues creyendo a pesar de todo. La Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Salmo 126, 5. Eso significa que tu llanto no es el final, es el principio del milagro que Dios ya está gestando en secreto. Dios usa el sufrimiento para escribir historias que inspiran generaciones. Mira la vida de Job. Cada lágrima que derramó en medio de su aflicción fue registrada, y al final, cuando Dios restauró su vida y le devolvió el doble, su historia se convirtió en un himno de esperanza para todos los que han sufrido después de él. Mira a José, vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente, olvidado durante años. Cada lágrima en esa celda fue la tinta con la que Dios escribió una historia de redención que cambió el destino de su familia y de toda una nación. Y así también contigo. Este capítulo de dolor que parece no tener sentido es solo una página en el libro que Dios ya terminó de escribir. Él ve el final desde el principio, y mientras tú solo ves una tormenta, Él ya ve el arco iris. Mientras tú solo ves pérdida, Él ya ve cosecha. Mientras tú solo ves lágrimas, Él ya ve la corona. Lo que hoy te parece oscuro, mañana brillará como testimonio. Cada lágrima derramada en oración, cada gemido que nadie escuchó, cada vez que elegiste confiar cuando no entendías nada, todo está siendo tejido en un tapiz hermoso que un día verás por completo. Porque tu historia de dolor será una historia de gloria, y no solo para ti, sino para todos los que leerán en tu vida que Dios es fiel. Así que no escondas tus lágrimas, no las niegues, entrega cada una al Señor. Dile: Padre, aquí está mi quebranto, aquí están mis ojos cansados de llorar, tómalas, úsalas para tu gloria, convierte este sufrimiento en semilla de algo grande y confía en que Él no escribe borradores. Cada línea de tu historia, cada lágrima derramada, cada silencio en tu noche está perfectamente calculado para cumplir su plan. Hoy quiero que recuerdes esto. Las lágrimas que hoy te avergüenzan son las mismas que mañana levantarás como bandera para decir: si no hubiera sido por el Señor, yo no estaría aquí. Porque tu historia no termina en el llanto, termina en victoria. Dios te dice hoy: yo no me equivoco, todo esto pasa por algo. Cada lágrima tuya es importante para mí. No las dejo caer al suelo sin propósito. Estoy escribiendo tu historia con ellas, y cuando la leas completa, verás que valió la pena. No pierdas la esperanza. Aunque tu almohada siga mojada por las noches, aunque tus ojos sigan rojos por el cansancio, cree que Él está trabajando. Cree que en su libro tu historia ya está escrita y es gloriosa. Cree que tus lágrimas no son el final, sino el principio de algo mucho mayor. Y un día, cuando mires atrás, entenderás que cada lágrima fue necesaria para formar la historia que sólo Él podía escribir. Número 15. Al final entenderás que no hubo errores, sólo pasos hacia tu destino. Al final entenderás que no hubo errores, sólo pasos hacia tu destino. Hoy tu corazón está cansado de preguntarse por qué pasaste lo que pasaste, por qué ciertos sueños murieron, por qué personas que amabas se fueron, por qué caminos que parecían correctos terminaron en callejones sin salida. Pero hoy quiero que escuches la voz de Dios hablándote suavemente. Yo no me equivoco. Todo esto pasa por algo. Cada paso que diste, incluso los que creíste torcidos, formaban parte de mi plan perfecto para tu vida. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ese verso es más que una promesa. Es una certeza de que lo que vives ahora tiene un propósito, aunque no puedas verlo aún. Dios no improvisa. Él conoce el final desde el principio, y cada página de tu historia está cuidadosamente escrita para llevarte al destino que Él diseñó para ti antes de que nacieras. Lo que hoy parece un error, mañana entenderás que fue un paso necesario. Esa pérdida que te hizo llorar era la manera de abrir espacio para lo nuevo. Esa traición que te dolió era lo que te enseñó a depender de Dios y no de las personas. Ese fracaso que te avergonzó fue la escuela que te formó para sostener las bendiciones que ahora vienen en camino. Porque Dios nunca desperdicia nada, ni el dolor, ni los retrasos, ni las lágrimas. Todo es materia prima para el milagro que Él está construyendo en secreto. El final de tu historia justificará cada capítulo doloroso. Habrá un día en el que mires atrás y digas, «Ahora lo entiendo, Señor. Si no hubiera pasado por aquello, no estaría aquí. Si no me hubieras permitido perder eso, no habría ganado esto». Porque Dios conecta todos los puntos de tu vida para formar una obra maestra. Lo que desde abajo parece un caos de hilos enredados, desde arriba es un tapiz perfecto y hermoso. Y ese tapiz es tu testimonio, que servirá para inspirar a muchos a confiar en que Dios nunca se equivoca. Mira a José. Fue vendido por sus hermanos, acusado injustamente, encarcelado y olvidado. ¿Cómo podría alguien en esa celda pensar que su vida tenía sentido? Y sin embargo, fue esa celda la que lo preparó para el trono de Egipto. Fue esa traición la que lo posicionó para salvar a su familia y a una nación entera. Lo que parecía un error era en realidad el camino correcto para cumplir su propósito. Así también tú. Cada no que recibiste, cada puerta que se cerró, cada temporada que te pareció injusta, eran en realidad el escenario de lo que Dios ya había planeado para ti. Tu testimonio completo será la evidencia de que Dios nunca se equivoca. Porque mientras hoy solo ves un capítulo oscuro, Él ya ha leído el final y sabe que será glorioso. Él sabe que todo esto servirá para bien, porque amas a Dios y has sido llamado conforme a su propósito. Así que no te desesperes cuando no entiendas. No creas que todo terminó porque hoy no ves salida. Confía en el autor de tu historia, porque Él jamás escribe sin propósito. Hoy quiero invitarte a que levantes tus ojos y respires profundo. Imagina que puedes ver el tapiz completo de tu vida. Verías que incluso los hilos más oscuros eran necesarios para que los colores brillantes resalten más. Verías que cada vuelta, cada hilo que parecía mal tejido, estaba exactamente en el lugar correcto para formar la belleza que Dios tenía en mente desde el principio. Y cuando veas ese cuadro terminado, caerás de rodillas y dirás, «Ahora lo entiendo, Señor. Ahora veo que no te equivocaste en nada». Así que camina en paz, camina con fe. Aunque hoy no entiendas, mañana lo harás. Porque el día que veas el final comprenderás que no hubo errores, solo pasos hacia tu destino. Cada herida, cada lágrima, cada silencio formaron parte de la sinfonía perfecta de tu historia. Y cuando por fin escuches la última nota, sonreirás y sabrás que Dios siempre tuvo el control. Él te dice hoy, «Yo no me equivoco». Todo esto pasa por algo. Mi plan para ti es bueno, no malo. Y aunque ahora no lo veas, estoy trabajando. Confía. Cuando llegue el día, entenderás que cada hilo oscuro también tenía un propósito. Y tu historia será hermosa, porque yo la escribí. Camina confiado. Porque cuando el telón caiga y veas la obra completa, tu corazón sabrá que valió la pena. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y Él lo cumplirá hasta el último detalle. Ahora que has recorrido este camino de revelación, tu perspectiva ha cambiado para siempre. Ya no puedes ver tu vida con los mismos ojos. Donde antes veías errores, ahora ves redirección divina. Donde antes veías dolor, ahora ves formación. Donde antes veías silencio, ahora ves preparación. Dios te ha mostrado hoy que Él no se equivoca. Cada momento de tu historia tiene un propósito específico en su plan perfecto. Tu quebranto se convierte en fortaleza, tu espera en preparación, tu dolor en testimonio poderoso. El mensaje central que debes llevar en tu corazón es este: todo lo que has vivido, todo lo que estás viviendo y todo lo que vivirás tiene un lugar perfecto en el diseño divino para tu vida. No hay casualidades, no hay accidentes, no hay errores en el plan de Dios. Hoy mismo comienza a caminar con esta nueva perspectiva. Cuando venga la adversidad, pregúntate, ¿para qué permite Dios esto? Cuando llegue el dolor, recuerda, este es el martillo que forja mi propósito. Cuando sientas el silencio divino, confía, Dios está preparando mi respuesta. Tu vida ya no será la misma, porque ahora sabes la verdad. Dios tiene un plan perfecto para ti, y cada día es una oportunidad para ver cómo se desarrolla ese plan extraordinario. Declara conmigo ahora, confío en el plan perfecto de Dios. Todo lo que atravieso tiene un propósito divino. Mi historia será testimonio de su fidelidad. Ve y vive con la certeza de que Dios no se equivoca y tú eres parte de su obra maestra.